Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Yo no sé si esta es la historia de una utopía, pero podría llegar a serlo, ¿no? Porque es alguien que peleó por salir de la situación en la que se encontraba, con el apoyo de su hija en este caso, y que toca un tema de la violencia de género de un costado que empieza ahora a abordarse, pero que me parece clave, que tiene que ver con las mujeres de oficiales de la policía, ¿no? Cuán difícil es para una mujer policía o para una mujer que está en pareja con un policía ir a denunciar a su pareja y qué tipo de escuchas tienen dentro de la fuerza aquellas que son parejas de los propios policías cuando van a hacer denuncias por violencia de género. Mercedes Martínez es oficial de la Policía Federal y bueno, está con nosotros hoy aquí para contarnos su historia. Buen día, Mercedes, gracias por venir.
Gracias, María, muy amable.
Bueno, ahora nos vas a contar, vos sos policía de la oficial. ¿Ahora en qué situación estás?
Estoy sin trabajo.
Ahora nos vas a contar por qué.
Exacto.
Pero ¿trabajaste cuántos años en la policía?
19 más 3.
¿Qué hacías en la policía?
Tareas operativas, estuve a cargo del móvil, en operativos, a cargo de allanamientos, balística, computación, drogas.
¿Y te casaste con un policía o te pusiste pareja con un policía?
Exacto, sí, en ese momento era principal y después ascendió a subcomisario. Uh-huh. Pero igual en todo ese momento siempre con violencia de género por parte de él.
¿Él es el comisario o llegó a comisario?
Llegó a subcomisario nada más.
¿Subcomisario?
Subcomisario.
Subcomisario Ángel Notar Francesco,
sí, sí.
Que ya está fallecido, falleció en el 2012.
Sí.
¿Y vos tuviste una relación con él de cuántos años?
Y aproximadamente 6 años más o menos.
6 años.
Más o menos, sí.
Y de esa relación nació Fiamma, que sí. Es tu hija que está acá también acompañándote. Sí. Fiamma, buen día, gracias por venir.
Buen día, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, contanos, Mercedes, vos, digamos, sufriste violencia de género de este suboficial y lo fuiste a denunciar a la policía.
Primeramente, tomaron conocimiento mis jefes de todo lo que yo, por lo que estaba pasando. Obviamente, al ser funcionario de la ley, uno tiene que, cuando ve un hecho, denunciarlo. Entonces, qué mejor que una denunciarlo. Las amenazas de muerte eran tales que ya cuando no aguanté más, cuando intenté por todos los medios que se calmara, hablar con él para que se calmara, bueno, ya obviamente no me quedó otra instancia que denunciarlo porque peligraba la vida de mi hija. Eso era lo que más temía yo. Bueno, con las pruebas de las amenazas grabadas en el celular, fui a la comisaría 42, fui a los juzgados civiles, después también fui a asuntos internos, después se creó la oficina de OBD, también denuncié la oficina de OBD.
¿OBD qué es?
Violencia doméstica.
Exacto.
La oficina...
De la corte.
De la corte, exacto. No dentro de la policía.
En la policía también lo denuncié en asuntos internos.
¿Y?
Y bueno. Nada, creería que sí, que tomaron conocimiento, pero bueno, lamentablemente la que siempre salió castigada fui yo.
¿Te echaron de la fuerza?
Sí, me dieron el retiro obligatorio porque me hicieron un sumario administrativo trascender la vida privada a la vida pública por denunciarlo a él.
¿Te sancionaron a vos por denunciarlo a él?
Exacto, exacto. Me hicieron el sumario. Yo tenía que ascender. Está estipulado en la reglamentación nuestra que vos estás con un sumario administrativo en trámite, vos no podés ascender, está bien. El tema es que hubo irregularidades en el sumario, después fueron comprobadas con el paso de los años y justamente se comprobó, al estar el sumario en trámite, yo tenía que ascender el año 2003, 2004, 2005, el sumario seguía sin lógica, abierto y... ¿Cómo será? Que solamente me dieron 15 días de arresto. Existen diferentes sanciones en la policía. Cuando un sumario se labra, uno ya sabe el tenor a dónde va apuntado el sumario. Si uno comete una falta grave, ya sabe que puede ser cesantía, exoneración. Mi sumario siempre fue falta leve, solamente 15 días de arresto. Entonces,
¿pero cuál era el argumento?
Trascender la vida privada a la vida pública.
¿Que dijiste algo de la vida privada?
No, porque lo denuncié. Nada más. No lo denuncié una vez, lo denuncié siempre.
¿Y vos seguías con él? ¿No te animabas, a pesar de que lo denunciabas, cuando él muere en el 2012, vos nunca pudiste romper esa relación?
Yo intentaba, sí, constantemente, pero lo que pasa es que también peligraba la vida de mi hija. Entonces yo, era una situación que uno quiere salir, pide ayuda, porque he ido a la OBD, he ido a los juzgados civiles, me he sometido, la nena se ha sometido a cámara Gesell, él le puso el arma en la cabeza a la nena. Entonces uno vive en un... Y él seguía en actividad. Y yo estaba fuera de la fuerza.
Que a veces la situación que vos, ¿no? Vos no querés que te reincorpore la policía no te reincorpora y él termina falleciendo en actividad y vos suspendida.
Exacto, sí, sí, sin trabajo. Encima, gracias a Dios, de tanto lugares que he recorrido, he encontrado en la Defensoría General de la Nación un grupo de doctoras, de abogadas que trabajan en la Comisión de Género, que hicieron una evaluación completa sobre mí, sobre todo mi sumario, mi legajo, mis antecedentes. Y ellos también están acompañándome, están justamente hicieron un informe al Ministerio de Seguridad actualmente, que estamos abordando la respuesta.
Del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, sí. Que de eso depende la posibilidad que te reincorporen después de haber sido apartada de la fuerza porque denunciaste a tu pareja por violencia de género.
Es más, si me permitís, disculpa.
Esperame un segundo, Mercedes, estamos charlando con Mercedes Martínez, que es oficial de la Federal, que vino con Fiamma, su hija. Me interesaba, Fiamma tiene 21 años, sé que te está acompañando mucho en esto, Mercedes, y me interesaba escucharla un poquito también, a Fiamma. ¿Decidiste acompañar a tu vieja? ¿Cómo?
Pasa que desde el día uno siempre fuimos nosotras dos, en realidad. O sea, ante las situaciones de violencia de mi padre, yo intercedía en el medio, me metía para que no le pegue. Cuando yo era chica, nosotros convivíamos los tres en una casa, y él a la noche, cuando decidía pegarle a mi mamá y hacer un montón de cosas horribles, a mí me encerraba en la pieza para que yo no me pudiera meter. Y un día se olvidó de encerrarme y yo me metí en el comedor, que estaba él pegándole, y la agarré de la pierna de mi mamá y me metí en el medio para que ya le deje de pegar. Eso entre un montón de cosas más, porque mismo cuando yo... A ver, él la denuncié a mi mamá por impedimento de contacto, pero yo mismo le dije a los jueces y a toda la gente, le decía que yo no quería estar con él, no quería verlo. Y yo ponía excusas como que los domingos que me dolía la cabeza, que me sentía mal el día anterior para no verlo.
Porque estuvieron un tiempo separados. Mientras estaban separados, vos no lo veías y él te denunció por impedimento de contacto.
La denunció a mi mamá por eso, pero misma yo le decía que no quería verlo, no quería estar con él. Y bueno, después ya que aunque sea mi mamá me decía que... él nos coaccionaba por el tema de la cuota alimentaria y cuando yo lo veía a él, él sí le pasaba la cuota alimentaria a mamá. O me daba a mí 50 pesos en ese momento, los domingos cuando yo estaba con él, porque yo lo veía. Él me llevaba a la comisaría, me llevaba a los actos de policía y me ostentaba como si yo fuera un trofeo, como que estaba todo bien.
Claro, como que... Él cuando muere era su comisario, ¿en donde qué función estaba desempeñando? Ángel Notar Francesco.
Estaba en la Guardia de Infantería, había salido de pase de la comisaría 23 y justamente él le tocó intervenir en la toma del Parque Indoamericano en ese momento.
Ahora, más allá del caso, ¿no?, de ustedes, de una hija que acompaña a una madre que intenta salir de una situación de violencia, que en su trabajo cuenta lo que le pasa y en lugar de ser acompañada es sancionada, es importante también, ¿no?, me parece, para hablar de la violencia de género que sufren las parejas de los oficiales. ¿Y qué pasa con eso? Porque es gente que tiene arma, que porta arma de manera legal, ¿no? Y ha habido muchos casos donde terminan matando, muy recientes, ¿no?, a las mujeres con el uso del arma y la violencia. ¿Y cómo puede alguien que tiene un arma dada por el Estado seguir desempeñando esa función siendo una persona con que ejerce violencia de esa manera, ¿no?
Por eso que es tan difícil, por lo menos para mí fue, el hecho de denunciarlo, porque... Una se pone en la postura de estar al servicio de la sociedad, como siempre me he puesto, de brindarle ante una situación de desamparo, de robo, de algo, de acompañar a ese ciudadano que recurre a la policía para buscar esa seguridad. Ante situaciones tan violentas de robo, me ha tocado intervenir y tener que acompañar. Y el tema es que cuando uno... sale de la comisaría, termina su trabajo, vuelve a su hogar y encontrarse con que una es víctima. Entonces, esa es la, a mí me costó años denunciarlo, poder denunciarlo por ese tema.
Pero vos ibas con el ojo negro a la comisaría a laburar, todo el mundo sabía, sí, digamos, sí. No es que no sabían.
No, sí.
Todos
sí,
se dan cuenta cuando...
Sí, es evidente, no podés disimularlo. Claro.
Pero además ahora no tanto por ahí, pero históricamente ir a la comisaría era que te digan, vuélvete a tu casa, no fue tan grave, anda a arreglarlo con tu marido y demás. Internamente, ¿encontraste gente en la fuerza, aunque no fuera... En lo público, que te diera una mano?
No, sí, gracias. Y actualmente, tengo compañeros míos que me acompañan, compañera, fuerza adelante, Meche, que conoce mi casa, mi hija.
Ahora hay toda una movida de mujeres policías que están pidiendo además, primero, no reprimir en las manifestaciones de mujeres, que no las manden más, y que haya como protocolos dentro de la fuerza, ¿no?
Claro, es una red conformada por mujeres de todo el país que, además, cuando van a las manifestaciones, por ejemplo, con la consigna Ni Una Menos, se sientan representadas en eso y dicen, no queremos ir a confrontar, queremos en todo caso ir a darles información a las chicas, ayudarlas o que puedan hacernos consultas, como sintiéndose parte de esa lucha también.
La idea del protocolo me parece muy correcta.
No hay protocolo hoy.
No, creo, hay protocolo. Creería que no.
Claro.
Estoy alejada de la fuerza.
Sí, claro.
Creería que no. Porque si lo hubiera, se divulgaría, ¿no? O sea,
es que lo más difícil cuando el denunciado es un compañero tuyo de laburo, que por ahí es un jefe, lo que tiene que haber son mecanismos que protejan a las mujeres que dentro de las fuerzas van a denunciar a los propios oficiales, porque si no es muy difícil.
Sí, no solamente de casos de agresiones, sino también de abusos, de violaciones, de todo tipo de abusos.
Sí. Entonces, Mercedes Martínez, vos lo que estás pidiendo es que te reintegren a la fuerza.
Que la ministra Burlich...
Sí.
Tengo confianza en que me escuche y me otorgue la audiencia que tanto he solicitado para poder explicarle, porque el director de Bienestar de la Fuerza, el doctor Diego Fleitas, hizo un informe sobre mí, sobre todo mi caso, y él, sintetizando en un párrafo, puso, salvo que por razones de equidad, oportunidad, mérito y conveniencia, se disponga un curso distinto al presente expediente. En el caso del último supuesto, se esperan las instrucciones pertinentes. Entonces estoy
esperando que...
Esta oportunidad de género, de equidad, para, que tanto se habla.
Para volver a la fuerza, ¿no?
Exacto.
Fiamma, vos estás acompañando a tu mamá en todo esto, y además, bueno, sos de una generación que ya mira las cosas, ¿no?
De otra forma, pero igual así, hoy en día también a nosotras nos cuesta mucho el tema también de reconocer cuando mismas nosotras estamos ante una relación de violencia o capaz normalizamos un montón de actitudes, que a veces uno dice, no, pero si ya tenés 20 años, te tenés que dar cuenta, y a veces que uno no se da cuenta. Así que también está bueno que haya este cambio de paradigma y que bueno, y que también nosotras entre nosotras que haya más compañerismo y que nos sepamos escuchar más también, ¿no?
Es lindo que vos acompañes a tu mamá, seguro que para Mercedes es re importante tenerte a vos a su lado, ¿no? Sí, y seguro que para vos, Fiamma, es un orgullo que tu mamá, siendo
una
oficial
uno.
De la policía, se atreva a todo esto, ¿no?
Sí, la verdad que estoy orgullosa de ella, ella lo sabe, y bueno, es también mi motor a seguir, ¿no? También es qué como bueno. Somos mutuamente.
Yo siempre les enseñé que hay que ser honesta. Trabajar luciendo el uniforme con honestidad. Cuando una no hizo nada malo, hay que defenderse. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer. Limpiar mi honor porque nunca hice nada malo. Y quiero que mi hija tenga orgullo de eso.
Gracias por haber venido, Mercedes.
No, gracias a vos por haberme invitado.
Muchas gracias por escucharnos y por invitarnos.
Y recuerden, 144 es la línea para hacer cualquier tipo de consultas, asesorarse y después la denuncia 911 o la comisaría.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.